No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. No era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos mal, pero José y especialmente María mantuvieron delante de ellos el recuerdo de la paternidad divina de su niño. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que él les hacía les inducía a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza y el Dios de la naturaleza abrían e iluminaban las mentes de sus padres. La mirada del Hijo de Dios con frecuencia se detenía sobre las rocas y las colinas alrededor de su hogar en Nazaret. Estaba familiarizado con las cosas de la naturaleza. Veía el sol en los cielos y la luna y las estrellas que cumplían su misión. Con sus cantos daba la bienvenida a la luz matinal. Escuchaba a la alondra que gorjeaba música para Dios. Jesús era un ejemplo de lo que todos los niños se pueden esforzar por llegar a ser si sus padres buscan al Señor con sumo fervor y si ellos cooperan con sus padres. En sus palabras y en sus acciones siempre manifestaba tierna simpatía por todos sus semejantes. Su compañía era un bálsamo curativo y sedante para los desanimados y también para los deprimidos. Nadie, absolutamente nadie que mirara aquel rostro infantil radiante de animación, podría decir que Cristo era exactamente como los otros niños. Él era Dios en carne humana. Cuando sus compañeritos le instaban a hacer lo malo, la divinidad refulgía a través de la humanidad y siempre se negaba decididamente. Rápidamente distinguía entre lo correcto y lo incorrecto y colocaba al pecado a la luz de los mandamientos de Dios, levantando la ley como un espejo que reflejaba luz sobre lo malo. Ese agudo discernimiento entre lo correcto y lo erróneo era lo que frecuentemente provocaba la ira de sus hermanos, es decir, de los hijos de José, quien era un hombre viudo cuando tomó por esposa a María. Esto está escrito en el libro El joven instructor del 8 de septiembre de 1898. Y hoy, sábado 8 de febrero de 2025, tendremos la lección número 228 de la historia sagrada titulada La niñez de Cristo, parte 1. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz sábado para todos.
Igualmente, el Señor le bendiga, y tengan un feliz santo sábado.
Buenos días, el Señor les bendiga. Feliz santo sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Buenos días, que el Señor les bendiga. Un feliz santo sábado para todos.
Para todos.
Todo bendecido para todos.
Amén. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando el himno Bellas las Manitas. Son. Y vamos a pedirle a la familia Montoya que por favor ellos canten la primera y la tercera estrofa. Vamos a pedirle a la familia Vargas que ellos canten la segunda y vamos a pedirle a Milvia que ella cante la cuarta.
Sí, señora, claro que sí.
¿Nosotros?
¿Podrían cantar la segunda? ¿Conocen el himno?
Sí.
Muy bien, entonces ustedes la segunda estrofa. Vamos a dar inicio a este himno.
Bellas las manitas son que obedecen a Jesús. Ellos ojos los que están llenos de celica luz,
Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Toda boca debe orar cada día al Salvador. Y los pies habrán de andar siempre siguiendo al Señor.
Bellas
y bellas manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celicaluz.
Canti, por favor, canta la segunda que ellos cantaron, fue la tercera.
Bueno, señor. Hizo las manitas Dios, porque a él podrán servir. Hizo el tierno corazón en su servicio latir.
Bellas y bellas las manos.
Cuánto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer con el poder que él te da. Bellos y bellos las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz. Amén.
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 Muy bien, es momento de nuestra oración de apertura. Pidamos la bendición del Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Mientras tanto nos disponemos cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre que moras en los cielos, bendito y alabado sea y glorificado tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por un pedazo de pan que tú nos das día a día, por la porción de tu santa palabra, Señor, para edificarnos y defender, así dice el Señor. Gracias por todo, por tu amor, porque nos has permitido reunirnos nuevamente en familia, pues somos una familia, hijos tuyos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada alma que está reunida en esta reunión. Se haga tu voluntad, Padre, darnos la unción de tu Santo Espíritu para que lo que vayamos a estudiar lo podamos comprender en la luz de tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que llevan este programa a cada uno de nuestros hogares. Amado Padre, te imploramos y rogamos, pedimos tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Eduardo.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 40 y 52. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Amén.
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 Es tiempo de repasar la sagrada y santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee de manera ordenada puede activar el micrófono y comenzar con el primer mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que guardan mis mandamientos, a los que me aman y guardan mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento.
No tomarás a Jehová.
No tomarás
el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque dará
porque no dará
por inocente Jehová al que tomará su nombre
en vano.
Cuarto mandamiento, no, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Digas esto.
Sexto, tres.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando con Cristo en la familia. Vamos a pedirle a la hermana Ciricia que ella cante la primera parte, que es con Cristo en la familia, y también la última parte, la sexta. Vamos a pedirle a Emiliano, ¿está aquí presente?
Sí, señora.
Ah, bueno, para que Emiliano cante la segunda parte con Papi en la familia, vamos a pedirle a Chaira con sus hermanitos que cante la tercera parte con Mami en la familia. Vamos a pedirle a Mateo, a Isaac, que canten la cuarta parte con Mi hermano en la familia. Y vamos a pedirle a Santiago, a Jacobo, a Ana Sofía, que canten con Mi hermana en la familia. ¿Les parece bien?
Sí.
Adelante, pues, los niños para alabar a Dios. Hermana Ciricia, tú comienzas y terminas este canto, por favor.
Sí, gracias.
Con Cristo una familia, qué lugar feliz, qué hogar feliz con Cristo en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia. Con papi en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con papi en la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mami en la familia. Familia, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Mateo.
Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
No, yo no.
Con mi hermana,
con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Amén.
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 Jesús pasó su niñez, su adolescencia y su juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Con profundo interés, su madre miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite, ella trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Fue mediante el Espíritu Santo como él recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales, y ella también recibía cada día la influencia del Espíritu Santo para ayudar a su hijo a desarrollar todas aquellas facultades que como niño debía desarrollar, y sabiendo que no tenía otro padre que Dios. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana. Se encuentra en el libro La Educación, página 102-103. Vamos a pedirle a Emiliano que por favor él lleve a cabo esta lectura.
Sí, señora. El desarrollo gradual de la planta a partir de la semilla es una lección objetiva para la educación del niño. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de la espiga. Marcos 4:28. Cristo dio esta parábola y las verdades enseñadas por la palabra fueron hechas con la parábola fueron hechas una realidad en su propia vida. En la majestad del cielo, el Rey de Gloria se hizo criatura en Belén y representó por un tiempo a la infancia impotente que depende del cuidado maternal. En su niñez habló y se condujo como niño, honró a sus padres y realizó sus deseos en forma útil. Pero a partir del primer destello de inteligencia, fue creciendo constantemente en gracia y conocimiento en la verdad, de la verdad. La educación, página 102, 103. Amén.
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 Muy bien. Pregunta para los niños y niñas. ¿Qué lección objetiva para la educación de un niño podemos aprender de la planta que a partir de semilla se convierte en mucho grano?
Que es poco a poco.
Amén. Así como
¿qué es eso?
Dígale, crece poco a poco.
El voto, voto.
Muy bien, poco a poco es un proceso, como bien han dicho. Y la lectura que acabamos de tener nos hablaba acerca de un crecimiento gradual. Eso significa lo que ustedes han dicho, poco a poco, gradual. La semilla se pone en la tierra y al otro día no germina. Tiene que pasar, dependiendo de la especie de la semilla, se demora un tiempo. Dependiendo de otra especie, se demora otro tiempo. Algunas germinan muy rápido, otras tardan hasta semanas en germinar. Y asimismo es el desarrollo y crecimiento de los niños. Ningún niño crece al mismo ritmo que crece otro niño. Ningún niño aprende en la misma medida que aprende otro niño. Las capacidades de un niño no son las mismas que otro niño. Pero, toda planta necesita agua, luz del sol y nutrientes, todo niño necesita las mismas cosas para poder crecer. La parábola del sembrador y de la simiente encierra una profunda lección espiritual. Fue Cristo el que diseñó esta parábola y el que la enseñó. La simiente, o sea, la semilla, representa los principios que se siembran en el corazón y su crecimiento, el desarrollo del carácter. A la par que un niño va creciendo físicamente, también crece mental y espiritualmente. Si los padres hacemos cada día un aporte para que el niño pueda ir creciendo, conociendo y desarrollándose, pues le ayudaremos en su crecimiento. Los niños, a su vez, pueden preparar el suelo y sembrar la semilla. Y mientras trabajan, los padres y los maestros, entonces podemos explicarles cómo es el jardín del corazón y la buena o mala semilla que se siembra en él. Porque cada niño va agregando en su corazón unos gustos, unas aficiones, unos talentos, unas prácticas, unas costumbres que le son más familiares y que le atraen más que a otros niños. Y en la medida en que los padres nos encargamos de estimularlos para que aquellas cosas buenas se arraiguen en ellos como si tuviesen buenas raíces, pues se les va a ayudar a desarrollar mejor el carácter. Pero al igual que junto a la planta crece la cizaña, Entonces debemos los padres ayudarles a quitar aquellas malezas o cizañas que crecen para ahogar la planta. Y entonces viene la corrección que el padre, la madre o el maestro hace al niño para que él retire de su práctica diaria aquellos hábitos, aquellas prácticas, aquellas costumbres que le van a echar a perder su carácter para la vida eterna. A medida que la planta crece, puede continuarse con la relación entre la siembra natural y la espiritual. Todos ustedes, aunque pequeñitos, niños y niñas, pueden ser cristianos, gozando de una experiencia de acuerdo con su edad. Esto es todo lo que Dios espera de ustedes. Ustedes necesitan ser educados en las cosas espirituales y nosotros los padres debemos darles toda ventaja a fin de que ustedes puedan formar caracteres de acuerdo con la semejanza del carácter de Cristo. La mente nunca cesará de estar activa. Hasta el último día que estemos en esta tierra, nuestra mente estará activa. E independientemente de si estamos callados o estamos hablando, la mente está activa todo el tiempo. Ustedes se darán cuenta que todo el tiempo están pensando, están recordando, están creando nuevas ideas, están pensando cómo será el día de mañana, qué bueno hacer esto o aquello. De manera que como la mente está activa todo el tiempo, es importante que la expongamos a influencias buenas, no a influencias malas. Así como el rostro humano queda estampado por el rayo del sol sobre la placa pulida del artista, así quedan grabados los pensamientos y las impresiones en la mente de un niño, y casi que son imborrables. Ya sea que se trate de impresiones terrenales, morales, religiosas, buenas o malas. De ahí que el ambiente que debe rodear a un niño debe ser siempre un ambiente positivo, de nobles, de elevados propósitos, de educación y formación correcta. Y nos corresponde a los adultos y a los padres eliminar del entorno del niño toda influencia que pueda perturbar su mente de modo que le guíe de continuo hacia lo que no es correcto. De esa manera, debiéramos implantar las primeras lecciones en el corazón de un niño. Y estas primeras lecciones tienen una importancia poderosa en la formación del carácter. Si son de índole de vida, y si a medida que el niño progresa en años se le continúan impartiendo con paciente perseverancia, el destino terrenal quedará amoldado para el bien. Un niño o una niña que se acostumbra a actuar correctamente como era el niño Jesús, que su inclinación era hacia lo correcto porque tanto su madre como su padre velaban continuamente acerca de lo que estaba a su alcance, de lo que él oía, de lo que él veía, de lo que él escuchaba, de lo que él podía recibir. Y esta es la palabra del Señor, como escrito está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De modo que todo padre y toda madre debe dar a sus hijos la debida instrucción para que pueda presentarlos ante el Señor y debe recordarles siempre que son posesión de Dios, que son los corderos del rebaño de Cristo sobre los cuales vela el verdadero pastor. Los niños son la herencia del Señor y deben ser educados para su servicio como lo fue educado el Señor Jesús, como lo fue educado Samuel, como fue educado Isaac y tantos otros que la Escritura nos revela. Esta es la obra que nos incumbe como padres y maestros con fuerza solemne y sagrada, y que no podemos eludir ni tampoco podemos ignorar, porque los que descuidan esta obra son señalados como siervos infieles. Pero Hay una gran recompensa cuando la semilla de la verdad se siembra temprano en el corazón y se la atiende cuidadosamente. Esta semilla de la parábola, Cristo la concluye diciendo: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso escrito está en Marcos 4:29. Y cuando se recoja la cosecha de la tierra, porque toda parábola se enseñaba para que se entendieran las realidades espirituales, veremos los resultados de nuestras labores, porque contemplaremos reunidos en el alfolí celestial a aquellos por quienes hemos trabajado y orado. Así entraremos en el gozo de nuestro Señor cuando se pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Cristo, el que dio la parábola de la semilla y creó también la semillita, el que dio sus propiedades vitales a la semilla y dictó las leyes que rigen su crecimiento, vino a este mundo a mostrarnos que esas verdades enseñadas por la parábola fueron hechas realidad en su propia vida. Y quiera Dios que esa parábola también, con todas sus lecciones y sus verdades, pueda ser hecha una realidad en la vida de cada uno de los niños aquí presentes. Es así como la semilla, en la cual hay vida, se puede comparar al niño recién nacido en quien también hay vida. Pero el niño, al igual que la semilla, ya lo dijimos, necesita de alimento físico para crecer. En el caso de la planta, necesita agua, nutrientes y luz. También la planta necesita el cuidado del sembrador y necesita del poder divino para crecer hasta convertirse en una espiga llena de fruto. En el caso de Jesús y de cada uno de los niños, Él que era la majestad del cielo, el creador del universo, que se hizo niño, como niño necesitaba del cuidado y del alimento maternal, como cada uno de ustedes lo necesitó al nacer. Él vino a este mundo tan indefenso como ustedes llegaron a este mundo. Y además del alimento y del cuidado de la madre, necesitaba, como ustedes también necesitan, recibir la enseñanza, la instrucción y el conocimiento necesarios para aprender a ser niños obedientes, amorosos y respetuosos con sus padres, niños que les ayudan a aligerar toda carga en el hogar, niños que aman y temen a Dios, niños que aprenden a leer y a obedecer la ley de Dios y que se interesan por el estudio de las Sagradas Escrituras como lo hizo Jesús cuando era niño. Y de paso quiero encomiar la labor que las madres están haciendo aquí con los niños y el esfuerzo que los niños también están haciendo, porque ya vemos cómo los más pequeñitos, Joel Santiago, Isaac, Juan Jacobo y aún Mateo, ya van avanzando en el aprendizaje de los mandamientos, los más cortos primero, los más largos después, y cómo todos ustedes se van interesando en aprender la santa ley de Dios. Esa ley grabada en la mente se graba también en el corazón y ha de ser siempre un cerco sagrado para protegerlos de cualquier desviación de la senda correcta. Amén.
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 Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el libro Consejos para los Maestros, página 133, y vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Señora. En su infancia, Jesús hizo las obras de un niño obediente. Hablaba y actuaba con la sabiduría de un niño y no de un hombre, honrando a sus padres y ejecutando sus deseos en forma servicial, según la capacidad de un niño. Pero Pero fue, pero en cada etapa de su desarrollo fue perfecto, con la gracia sencilla y natural de una vida sin pecado. Los padres y los maestros deben procurar cultivar las tendencias de los niños a fin de que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural apropiada a ese periodo. En su desarrollo en un desarrollo natural como el de las plantas en el jardín. Consejos para los maestros, página 133. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien. Bien, tenemos una pregunta. ¿Cómo fue Jesús durante su infancia?
Obediente.
Obediente. Obediente, sin pecado.
Amén.
Durante una vida.
Muy bien. Durante su infancia, Jesús fue obediente a sus padres, poseía la gracia sencilla y natural que debe acompañar a cada niño. Siempre manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios, Jesús era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Él era un verdadero colaborador para su madre en las labores que a diario se realizaban en el hogar para el bienestar de toda la familia, y en la carpintería de su padre José era una mano ayudadora. Algo que debemos tener en cuenta los padres y también los niños, sobre todo cuando van entrando en uso de razón y aún más pequeños, porque los niños desde un año de edad ya saben cuando se está hablando acerca de ellos. Debemos tener presente que los niños más atrayentes, como lo era Jesús, son aquellos niños naturales y sin afectación. Y para que los niños sean naturales y sin afectación, deben educarse en la sencillez infantil. No pretender que los niños vayan más adelante de su edad ni que parezcan que son mayores. Debemos enseñarle a los niños a contentarse con los deberes y los pequeños servicios y con los placeres y los incidentes naturales para su edad. Era así como con profundo interés María, la madre de Jesús, miraba entonces el desarrollo de todas sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter, aún siendo niño. Y ella, como ya lo dijimos anteriormente, recibía del Espíritu Santo la sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que le había sido confiado, para que creciera conforme al propósito divino. Tengamos una lectura más, ahora en el libro El deseo de todas las gentes, página 49. Vamos a pedirle a Diana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece parece que ella no puede en este momento. Entonces vamos a pedirle a Chaira que con la ayuda de su papá vaya llevando a cabo esta lectura.
Sí, señora. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían presentado mucha atención a la educación de los niños y la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en su bondad y grandeza, especialmente en su forma en que se revela en la historia de Israel, los cantos, las oraciones y las lecciones que la escritura darse a los intelectos. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. El deseado de toda la gente, página 49.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en la lectura. Muy bien, tenemos una pregunta más. De acuerdo a la instrucción divina, ¿qué debía enseñarse a los niños desde su más tierna infancia?
Los mandamientos.
Amén.
La bondad.
La bondad y la grandeza de Dios.
Amén. Muy bien.
Ley divina.
Bien. Todo eso debía enseñársele a los niños en Israel desde su más tierna infancia. Ellos debían aprender la ley de Dios como ustedes la han aprendido y la siguen aprendiendo los más pequeñitos. Debían familiarizarse con la historia sagrada como ustedes vienen familiarizándose con la historia sagrada desde hace 4 años y medio. Debían aprender a orar, como ustedes han aprendido algunos ya a orar y otros están aprendiendo. Debían aprender cantos de alabanza a Dios, como muchos de ustedes ya saben cantar a Dios, y conocer las lecciones que todos, grandes y pequeños, podemos aprender mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Aunque gran parte de la enseñanza en esos tiempos era recibida de manera oral, es decir, así como lo estamos haciendo aquí, hablado, también era necesario que los niños aprendieran a leer, tal y como hoy ustedes necesitan aprender a leer. Y cuando ustedes y los niños de antaño aprendían a leer mediante la instrucción de sus padres o de algún maestro, ya entonces tomaban el interés por estudiar de manera personal las Sagradas Escrituras, como también ustedes pueden tomarlo. Y de esa manera, Jesús, los niños y los jóvenes en esa época, y ustedes hoy, pueden ser enseñados directamente por el autor de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo. Muy bien, y vamos a cantar ahora este cantico que se titula Jesús cuando era niño, que ha sido hecho, no sé por quién, pero con el deseo de estimular en los niños el participar de las mismas obras que Jesús hacía cuando era niño, porque se comportaba como un niño, pero siempre como un niño obediente y ayudador. Y dice así, Jesús cuando era niño ayudaba a su mamá, la cama arreglaba, él su ropa ordenaba. Jesús cuando era niño ayudaba a su mamá, molía harina para el pan, la leña él juntaba. Amén.
Amén.
Jesús participaba de todas las acciones, labores y obras que había en su casa y hacía un trabajo de acuerdo a su edad. Allí lo vemos ayudando a su madre con el molino a moler el trigo para sacar la harina y poder hacer pan, como también lo vemos recogiendo los trocitos de madera que caían del banco de José para llevarlos después a su madre, aunque era muy pequeñito, era algo que él podía hacer, para luego utilizarlo en la cocción del pan. De igual manera, entonces, todos los niños, aunque pequeñitos, pueden hacer algo para ayudar a su mamá y a su papá en el hogar, y de esa manera, seguir el ejemplo de Jesús. Algo que es admirable por su significado es el breve y único relato de los primeros años de la vida del Salvador. Dice en nuestro texto bíblico de apertura, ya en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 40 y 52, que el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su Padre celestial, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. La inteligencia de Cristo era viva y aguda, como puede ser la inteligencia de cada uno de ustedes. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Muchos de ustedes pueden lograrlo, porque hay una inteligencia y una capacidad intelectual que se pueden desarrollar ampliamente mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el carácter de Cristo era de hermosa simetría de acuerdo a su edad. Él no parecía un viejo a los 8 años, ni mucho menos, como ustedes tampoco deben parecerlo. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente, como lo vimos al comienzo. Así como dijo Emiliano, como lo dijo Mateo, como lo dijeron los otros niños, el desarrollo de una planta es gradual, es poco a poco, perdón, requiere de un proceso. Asimismo, su intelecto y su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez, como también deben ser desarrolladas sus facultades, su intelecto y su cuerpo, el de cada uno de los niños aquí presentes, en armonía con las leyes de la niñez. Muy bien, leamos ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 50. Porque siendo que era importante que los fieles de Israel prestaran mucha atención a la educación de la juventud, y si una ciudad no prestaba atención a eso, pues podía haber algo que lamentar, leamos qué sucedía cuando eso no se llevaba a cabo. Leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 50. Irle a Nidia, que ella nos ayude con esta lectura, por favor.
Claro que sí. Ah, perdón, es que no había abierto el micrófono. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión Dirección para la Instrucción Religiosa de los Niños y de los Jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las estructuras. La verdadera educación debía inducir a los niños y a los jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le podían hallar. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. El deseado de todas las gentes. Página 50. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias. Amén. Amén. Por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Estaba acorde con la palabra de Dios la educación que se daba en las escuelas en los días de Jesús?
No.
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 Tristemente.
No.
Amén. Tristemente no. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en el sistema educativo en los días de Cristo. Los maestros estaban absortos en las ceremonias externas y los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Parece que algo similar está ocurriendo hoy día con la educación. Se pasan largas jornadas en la escuela, en el colegio, en el jardín, en la guardería, en la universidad, y luego los niños o los jóvenes quedan cargados de tareas y deberes que deben llegar a su casa a ejecutar para el día siguiente, de manera que tienen que quedarse hasta altas horas de la noche cumpliendo esos deberes, que en muchos casos esas tareas las deben hacer los padres porque los niños no son capaces o no les alcanza el tiempo, y no les queda tiempo entonces para reflexionar o pasar tiempo, horas de quietud con Dios, de manera que el propósito de la educación, que es conocer la bondad y la grandeza de Dios, reconocer que somos sus criaturas, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que tenemos una mente y un espíritu que cultivar y que alimentar, un carácter que desarrollar para su gloria y honor, no tienen tiempo para dedicarles. La mente y el espíritu quedan al garete y se llenan de cualquier cosa que suena en la radio, en la televisión o que otro va tarareando o diciendo. Y es así como los niños y los jóvenes se convierten en meros reflectores de los pensamientos de otros y van repitiendo las ideas de otros. Y una teoría que sale porque alguno por ahí se puso a divagar y le pareció que era hermosa, empieza a quedar en boca de todos, aunque no tenga ningún asomo de sentido, de racionalidad o de cordura. Todo esto que los niños y los jóvenes escuchaban en los tiempos de Cristo de labios de los maestros, de labios de los rabinos, no le hablaba al corazón de ellos, porque no era la palabra de Dios lo que enseñaban, ni una piedad práctica, sino que en la búsqueda del conocimiento, estos hombres se apartaban de la fuente de la sabiduría, y los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran pasados por alto y descuidados. Todo era externo, traer el cordero, presentarlo, examinarlo que no tuviera una sola mancha, que el ritual fuera a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, que el sacerdote estuviera a la puerta para recibirlo, que si no había cordero entonces una paloma, que si no había esto lo otro, que tenía que ser el día, la hora, todo eso se volvió mecánico. Pero no se le enseñó a los niños de que ese cordero que se sacrificaba cada día prefiguraba, señalaba o anunciaba la venida de un libertador, y mucho menos de que ese libertador ya había nacido en Belén. Y que aquel que no conocía pecado, que estaba creciendo como un niño obediente, respetuoso, colaborador en su casa con papá y mamá, un niño que amaba y temía a Dios, que aprendía los mandamientos, los ponía por obra, que consideraba y amaba a sus semejantes, estaba preparándose porque iba a llevar a cabo la gran misión de su vida en esta tierra, convertirse en el Salvador del mundo. No se enseñaba a los niños ni a los jóvenes la necesidad de un Salvador personal. Se conocía la historia sagrada, pero no se conocía ni se esperaba al Salvador que daría cumplimiento a todas las promesas dadas por Dios. Los principios de la ley estaban oscurecidos. Se veía la ley como una carga impositiva que privaba de muchas cosas, pero no como aquella ley de amor que al practicarla da felicidad al corazón y a los que nos rodean, porque respetamos, amamos, honramos y reverenciamos a Dios como nuestro Creador si la obedecemos, y amamos y respetamos y tratamos de la debida manera a nuestros semejantes si les damos la consideración que los mandamientos nos revelan. Y cuando damos a los demás lo que queremos que nos den a nosotros, se desarrolla una relación de afecto mutuo, de respeto, de cordialidad, de simpatía, de cortesía dentro y fuera del hogar, en todo trato con las personas, conocidas o no conocidas. Pero nada de eso se enseñaba en las escuelas. Lo que sí se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. ¿Y qué era lo que se consideraba como superior? Darle un lugar especial en la sinagoga al rico, al que más dinero tenía, al que sus vestiduras aparentaban que era más culto, tratar con indiferencia al que tenía menos, no como a un hermano o como a un hijo del Rey Celestial, maravillarse ante el erudito, ante el que podía hablar palabras muy elocuentes, pero no ante el humilde que estaba vestido con ropa sencilla, que con vergüenza y timidez se acercaba a poner su ofrenda que consistía en solo una monedita, pero que era todo su haber, que la daba con todo el corazón, con toda la gratitud y con todo el fervor a Dios. Era así como bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de los niños y de los jóvenes eran reprimidas. El intelecto de estos niños y estos jóvenes se paralizaba y se estrechaba. Esta era la educación que se daba en las escuelas en los días de Jesús. Leamos entonces en El Deseado de Todas las Gentes, página 50, cuál fue la educación que recibió Jesús o la instrucción que él recibió a fin de no ser perjudicado, atrofiado, paralizado o estrechado en su intelecto por esta educación corrompida, degradada, imperfecta. Vamos a pedirle entonces al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Feliz Santo sábado para todos.
Amén. Gracias.
Amén.
Israel, por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. El deseado de todas las gentes, página 50.
Amén. Gracias, amén, hermano Juaco, pero me voy a pedir un favor. Que vuelva a tener la lectura porque solamente, yo por lo menos escuché desde que usted nombró a Moisés, ya a la mitad de la lectura, no sé si era que el micrófono estaba cerrado. Entonces le pido, sí, el favor de que vuelva a tener la lectura.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Gracias.
Deseado de todas las gentes, página 50. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Deseado de todas las gentes, página 50. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Juaco. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas más. Primera, ¿dónde recibió Jesús su instrucción acerca de las cosas celestiales?
La casa.
Parte de su madre.
Amén. Ciertamente fue en el hogar donde Jesús recibió su instrucción acerca de las cosas celestiales. Segunda pregunta, ¿quién fue su primera maestra?
Su mamá.
Su mamá. María, su madre, fue su primera maestra. Y los pedagogos y los psicólogos y los expertos en educación desde hace muchos años han enseñado que los padres debieran ser los primeros maestros de sus hijos, porque el amor, la simpatía y el verdadero deseo porque sus hijos crezcan sanos mental, emocionalmente, físicamente, y para que llenen su mente y su corazón de cosas buenas, pues los padres son los mejores instructores y maestros. Y María entendía que esa era su labor. Y ciertamente, así siempre fue. Porque la madre es quien gobierna el hogar. ¿En qué sentido? El padre sale en la mañana a ejecutar sus labores y regresa en la tarde o en la noche. Y si no es la madre la que ejerce el gobierno, entonces queda el hogar sin gobierno durante todo el día hasta que el padre regrese, quien no ha estado presente y no sabe qué ha sucedido en el hogar. Si bien, de acuerdo al propósito divino, el orden es Dios el Padre, Cristo el Hijo, el Padre, la Madre y los hijos, quien gobierna dentro del hogar es la Madre, porque es ella la que permanece la mayor parte del tiempo, por no decir las 24 horas, con sus hijos. Es ella la que conoce sus mentes. Es ella la que sabe qué saben y qué no saben. Es ella la que los acompaña a la hora de comer, a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, la que vela por lo que comen, por lo que no deben comer, la que llena sus mentes y sus corazones de toda cosa buena y mala también si la madre no vela sobre ella misma. De manera que en gran medida se cumple aquello que dice el refrán popular, que los hijos son el fiel reflejo de los padres. Y muchos padres o madres se escandalizan cuando el niño o el adolescente sale con ciertas conductas, con ciertas prácticas o con ciertas expresiones que ellos mismos se aterran y se avergüenzan de escuchar o de ver. Pero es importante que como padres sepamos que en gran medida es nuestra responsabilidad que los hijos hayan conocido, aprendido, practicado o realizado tales acciones. Porque si ellos llegan a ser ejecutores del mal, es porque nosotros como padres no les instruimos de la manera correcta para que se aparten de toda influencia corruptora. De manera que María fue la primera y gran maestra de Jesús. Él, como todos ustedes niños, vino a este mundo sin saber leer, ni hablar, ni caminar. Ella le enseñó todo y también le enseñó el conocimiento de Dios, su bondad y su grandeza. Fue mediante su trabajo y la obra del Espíritu Santo que a él poco a poco le fue revelado su gran obra, su misión, su trabajo en esta tierra. Pero cuando vino como niño allá en Belén, él no vino sabiendo todas las cosas, así como ustedes tampoco las saben en este momento todas, pero son guiados diariamente por papá, por mamá, y al que ya sabe leer, desde aquí le invito a que tome su Biblia y lea así sea un versículo cada día. El Espíritu Santo será su guía, será su instructor, será su maestro y le irá abriendo su mente y su corazón para que cada día tenga mayores revelaciones del amor de Dios.
Amén.
Muy bien, y vamos a tener,
amén.
Vamos a tener última lectura en esta mañana que se encuentra en el libro El Joven Instructor del 22 de agosto de 1901 y dice así.
Jesús es el ideal para toda la humanidad. Ha dejado un perfecto ejemplo para la niñez, la juventud y la edad viril. Vino a esta tierra y pasó por las diversas etapas de la vida humana. Hablaba y actuaba como los otros niños y jóvenes, con la excepción de que no hacía lo malo. El pecado no encontró lugar en su vida. Siempre vivía en una atmósfera de pureza celestial. Desde la niñez hasta la edad viril mantuvo inmaculada su confianza en Dios. La palabra dice de él, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús recibía su educación en el santuario del hogar, no solo de sus padres, sino de su Padre Celestial. A medida que crecía Dios, le mostraba más y más la gran obra que estaba delante de él. Pero a pesar de todo ese conocimiento, no había alarde de superioridad. Nunca causó pena o preocupación a sus padres, faltándoles el respeto. Se deleitaba en honrarles y obedecerles, aunque no ignoraba su gran misión. Consultaba los deseos de ellos y se sometía a su autoridad. Jesús había sido el comandante de la hueste angélica, pero eso no fue motivo para que evadiera el trabajo, dejando que sus padres lo sostuvieran. Mientras todavía era bastante joven, aprendió un oficio y finalmente cumplía sus deberes diarios, contribuyendo al sostén de la familia. Cristo era la luz y el gozo del círculo familiar. Amén.
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 Quiera Dios que así como todas las lecciones de la historia sagrada nos invitan a esforzarnos a grandes y a pequeños por alcanzar nobles ideales para la gloria de Dios, esta lección en particular de Cristo, el modelo perfecto, el ideal para toda la humanidad, nos mueva a todos, hasta el más pequeñito, a imitarle. Porque Él nos ha dejado un ejemplo perfecto a cada uno de nosotros en la etapa de la vida que estemos viviendo. Y especialmente los más pequeñitos, si se ponen en el camino del Señor, si de manera consciente y voluntaria le buscan, Él hará de ustedes lo que Él desea. Hijos del Rey Celestial. Amén.
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 Muy bien, y para terminar nuestro servicio en esta mañana, vamos a cantar el himno Los Tiernos Años. Quiero preguntar si alguien de los aquí presentes conoce este himno.
No.
Adriana, ¿de pronto lo conoce?
No.
¿El hermano Juaco tampoco? Bueno.
La acompaño con mucho gusto cuando usted empiece a cantarlo.
¿Pero sí lo conoce?
Sí, señora.
Ah, bueno. Entonces, vamos a permitirle a usted, hermano Juaco, que cante la segunda estrofa, ¿le parece?
Correcto, correcto.
Muy bien, empezamos desde acá. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret, cuán bellos son, cual manantial, que fluyen secada. Los límpidos reflejos de la noche oriental repiten el insondable amor del Padre Celestial.
Le hago el coro, hermanita. Yo le doy la segunda voz, por favor.
Los
tiernos años que Jesús
viviera
en Nazaret están
abiertos
ante Dios, cual
sol primavera,
también al hombre cuanto ve su divina paz,
sincero
anhelo de triunfar,
sincero bien
hacer.
Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret, pletóricos de amor están para la raza mortal. Escoge, niño, tú también entre el bien y el mal, y vive por Dios y la verdad, y por la humanidad. Amén.
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 Amén. Hermano Juaco, por el coro. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Vamos a pedirle a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
amoroso y buen Señor Dios, Padre Santo, justo y bueno, te damos gracias por estas horas de tu sagrado día, porque los niños y especialmente hoy los padres sepamos entender cuánta es nuestra responsabilidad delante de tu justicia para llevar al cielo a esos niños que nos entregaste desnudos, y desnudos tendríamos el gozo de llevarlo a tus pies. Perdona, oh Padre de amor, nuestra incapacidad, nuestra inconstancia, nuestra manera de no corresponderte en esta tierra de pecado, no haciendo las obras según tu voluntad. Gracias por tu bendición. Guárdanos de todo mal y peligro, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Juan, te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este santo sábado, por esta lección, por esta mañana. Y le rogamos, si es su voluntad, nos conceda el don, la dicha, la bendición de reunirnos un sábado más, el próximo 15 de febrero del 2025, para tener la lección número 229 de la Historia Sagrada titulada La Niñez de Cristo, parte 2. Para todos, un feliz resto de sábado, abrazos fraternales y muchas bendiciones.
Amén.
Amén, igualmente, señora.
Amén, igualmente. Amén. Feliz sábado.
Amén, igualmente. Que gracias.
Feliz sábado para todos. Señora Anita, Milenita, abuelita Lady.
Gracias. Hola. Santo sábado para todos.
Hola, abuelita Lady.